Claudio Giraldez ha renovado con el Real Club Celta de Vigo hasta el próximo año 2025. Y este viernes, mientras aún nos recuperamos de la resaca de la Champions y nos preparamos para el Clásico de este domingo, me apetecía abrir la pizarra de Quintana hablando de la noticia que ha celebrado todo el celtismo. El aficionado del Celta que acude a Balaídos o que sigue a su club desde la distancia es el primero que quiere volver a ilusionarse con su equipo, como es lógico. La temporada del centenario prometía ser mucho mejor de lo que ha terminado siendo y el objetivo del equipo en las 7 últimas jornadas no debe ser otro que certificar cuanto antes su permanencia, otra temporada más, en Primera División. Y entonces sí, cuando las matemáticas aseguren que el Celta se queda en Primera, todas las partes se pondrán a pensar, organizar y planificar las metas que pretenderá alcanzar el equipo el próximo curso. Claudio Giraldez lleva apenas 3 partidos en Primera y su mejor aval es su trabajo en las categorías inferiores del Club Celeste, pero su renovación va más allá de ese horizonte inmediato y confirma el cambio de rumbo que ha dado el club con la llegada de Marián Mourinho y Marco Garcés a la presidencia y la dirección deportiva de este Celta. El club vigués, por primera vez en muchos años, ha vuelto a confiar en un hombre de la casa para darle el banquillo del primer equipo y desde ahí comenzar a construir un proyecto que ha vuelto a conectar con su propia cantera. Y esta noticia ha vuelto a animar a una afición que esta temporada, las cosas como son, se ha divertido mucho más cantando el himno de C. Tangana que viendo jugar a su propio equipo durante tantos meses de competición. Sotelo, Carlos Domínguez, Hugo Álvarez o Damián Rodríguez, los jóvenes que han cogido mucho protagonismo desde la llegada de Giraldez, representan el futuro a medio y largo plazo de un club con 100 años de historia. Así que este editorial hoy va por ellos, por los mozos de Giraldez, por los que ya están y por los que poco a poco van a ir llegando al primer equipo. Estos chicos aún deben disputar sus mejores partidos con el equipo de sus vidas, pero antes tienen una misión mucho más importante junto al futbolista más relevante de la historia del club, salvar al Celta de Vigo en el año de su centenario.
La pizarra de Quintana con Miguel Quintana, Adrián Blanco y Nahuel Miranda.
Viernes 19 de abril, tiempo de pizarra, tiempo para hacer la mejor previa del clásico del próximo domingo y también la previa de la jornada 32 de la Liga EA Sports. Para debatir también con Alberto López Frau, Jimmy Mateos y el bueno de Javi Lázaro y para viajar como cada viernes con la carpeta de Van Gaal. Desde ahora y hasta las 7 en punto de la tarde es tiempo de pizarra de Quintana, ya sabéis, aquí en Radio Marca. ¿Qué tal, oyentes de Radio Marca, amigos de la pizarra de Quintana? Bienvenidos a este viernes 19 de abril de 2024, en el que obviamente vamos a hablar mucho del clásico que se disputa en el Santiago de Bernabéu el próximo domingo, porque es un partido. Hola, Nahuel Miranda, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Que puede ser clave por el título de Liga. Clave, claro está, si el Barça consigue ganar y derrotar al Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Todo lo que sea una victoria o un empate de los blancos, creo que también deja encarrilada la Liga.
Sí, si lo ponemos en términos tenísticos, tiene que salvar la bola de campeonato. El FC Barcelona podría igualarlo y esperar algún tropiezo del Real Madrid. El objetivo del Barça, ganar, ponerse a 5 a falta de 6 jornadas, a falta de 18 puntos, seguiría siendo muy complicado, sí, pero sí, creo que nos dejaría una recta final de Liga bastante más interesante.
Y es el aliciente que le queda al FC Barcelona tras caer el otro día en la Champions ante el Paris Saint-Germain. No le queda otra que centrar todos los esfuerzos en el Clásico del domingo y tratar de reabrir esa lucha por el título.
Sí, sería bueno también para el Barça conseguir una victoria de tronío para recuperar las buenas sensaciones que venía teniendo los últimos 2-3 meses y sobre todo para sofocar ese fuego que se ha originado en la brecha entre Gundogan y Araujo. Ha hablado hoy Sergi Roberto, sí, capitán de esa primera plantilla del Barça, un poco para intentar templar las aguas de cara al último gran partido que le queda a la temporada del Barça, a la espera de ver, pues oye, si hay liga o no y cómo se puede tomar esos últimos partidos del campeonato.
En clave Real Madrid, mañana escucharemos a Carlo Ancelotti, le preguntarán seguro por si va a hacer o no rotaciones, pensando en el clásico después del desgaste del otro día en el Etihad. ¿Qué versión esperas del Madrid? Porque evidentemente, Nahuel, el Madrid tratará de conseguir los tres puntos y darle ya carpetazo definitivo a esta liga.
Sí, salvo que haya algún futbolista tocado después de lo de Manchester, que fue un esfuerzo colosal. Yo te diría que tiene sentido para el Real Madrid salir con todo frente al Barça. Si lo piensas, mejor finiquitar la liga esta semana que no estar pensando en llegar con apuros al partido contra la Real Sociedad de la semana que viene.
Pues también,
yo lo veo por ahí, que tiene que sacar un once muy titular que le permita rotar contra la Real Sociedad y centrarse ya de forma definitiva en las semifinales de la Liga de Campeones.
Tengo mucha curiosidad en este clásico, Nahuel, ver cómo ha afectado la Champions a los dos equipos. En el caso del Real Madrid, en el plano físico que estamos comentando, a ver cómo se repone después del desgaste de la resistencia en el Etihad, y en clave Fútbol Club Barcelona, por ver cómo se repone el equipo después del mazazo emocional que fue caer eliminado ante el Paris Saint-Germain.
Sí, a ver, es que es una gestión complicada, sobre todo cuando no tienes muy claro cómo van a reaccionar esos futbolistas tan jóvenes que tiene el Barça, que es cierto que están reinando un nivel espectacular, pero que igual se han llevado el primer gran varapalo de su carrera. Los más jóvenes, los no tan jóvenes, el caso de Araujo, de nuevo, yo creo que es en ese sentido bastante evidente. Así que me parece un gran reto para el FC Barcelona, y creo que para el Real Madrid es la oportunidad de asestar el golpe de gracia a una semana terrible para el Barça.
¿Te animas con un pronóstico? Creo que es un partido con un pronóstico difícil, ¿eh? Por todos los alicientes, por todo lo que estamos comentando de la previa, a mí me cuesta sacar un resultado de este partido.
Yo tengo la sensación de que va a ganar el Barça. Me fío un poco del Madrid cuando el partido no es exigente al 100%, en el sentido de, oye, que si pierdes, se te puede complicar la liga, pero tampoco demasiado, que igual puede ser un poquito más conservador, que no tienes esa sangre en el ojo, ¿no? Para ir con todo. Creo que el Real Madrid a veces se estea en este tipo de partidos. Me recuerda un poco a la previa del derbi, el primer derbi de toda la temporada, el del Metropolitano en Liga, donde el Real Madrid decía, oye, es que si gana el Real Madrid el Metropolitano, se pone 11 por delante del Atlético de Madrid. Y decíamos, esto es una diferencia ya importantísima. Si pierde el Real Madrid, pues oye, tampoco pasa nada, porque había empezado bien la temporada. Y el equipo salió un poquito a sestear. Y ese Real Madrid no confío del todo. Y creo que es más probable ver al Real Madrid sesteando que ver al Barça dubitativo después de lo de París. Así que me lo voy a jugar con un resultado corto. Me voy a jugar con un 0-1 para el FC Barcelona.
Vale.
Y mi MVP va a ser Marc-André Ter Stegen.
Toma ya. Vale. Venga, pues apuntamos 0-1 de Nahuel con Marc-André Ter Stegen como MVP. Yo digo 1-1 en el partido. Lamine Yamal como MVP. Ya tuvo una gran noche en el Santiago Bernabéu hace muy poquito con la selección española en ese amistoso ante Brasil, y quiero ver otra vez a Lamine Yamal sobre el césped del Santiago Bernabéu, ahora con la camiseta del Barça y en este clásico de Liga. Estos son nuestros pronósticos, Nahuel Miranda. ¿Se los preguntamos a los oyentes?
Venga, cómo no. Como cada día en la pizarra de Quintana, os pedimos vuestra opinión. Amigos pizarritas, como siempre, en el 628-2690-92. WhatsApp de audio, notas de voz, con vuestro pronóstico, vuestro MVP del partido. Oye, si tenéis alguna pedrada de, yo creo que esto va a llegar empatado hasta los últimos minutos y de repente lo va a ganar el Real Madrid. Bueno, pues contanos un poquito qué partido tenéis en la cabeza, como siempre en el 628-2690-92.
Venga, luego en tiempo de debate os escuchamos como todas las tardes, hoy con Jimmy Mateos, Fran Guillén y Javi Lázaro, tres grandes debateños que a partir de las 5 se pasarán aquí con nosotros para debatir sobre el clásico y otras cuestiones de esta jornada 32 de Liga. Te quiero preguntar también, Nahuel, por tu opinión, porque ayer lo comentábamos muy de pasada en el final del programa, esa renovación de Claudio Giraldez con el Celta, se va a quedar hasta el año 2025... Y te quiero preguntar, ¿qué te parece la noticia?
A mí me parece precipitado. Entiendo la decisión, comparto los motivos que alegabas tú en el editorial, creo que es una decisión inteligente, pero al final el Celta sigue estando en la pelea y creo que no tenían ninguna prisa en cerrar este tema. Yo creo que desde la posición de Giraldez, que recordemos, acababa contrato a final de temporada, esa vinculación que había firmado siendo todavía entrenador del Celta Fortuna, pero creo que Giraldez habría esperado al Celta de Vigo, que el Celta no tenía ninguna necesidad de precipitar los acontecimientos. Es cierto que el Celta, por ejemplo, esta semana ha presentado la nueva estructura deportiva con Marco Garcés al frente, como detallabas, con las nuevas incorporaciones, sobre todo para potenciar mucho el fútbol base y la captación. Creo que por ahí se puede entender la renovación de Giraldez, pero al final estamos hablando de un técnico novato en la liga que todavía no ha cumplido el objetivo. Y que creo que si el Celta no termina la temporada como la debe terminar, se puede convertir todo esto en una situación que le juegue en contra al conjunto vies.
Veremos, veremos. De momento es un mensaje que yo creo que, oye, lanza el club que está cambiando el rumbo de clara confianza a su entrenador. Entrenador de la casa, dices, oye, confío en ti para el proyecto, ojalá sea en primera división, hay que salvar al equipo. Lo que sí me parece importante, Nahuel, como estamos viendo ya con Giraldez, es que el Celta vuelva a mirar a casa, a su cantera, a los chicos, que ya lo estamos viendo en el primer equipo y que deben ser ellos quien, oye, saquen al Celta de esta situación.
No, yo por
sin aclarar, cargar la responsabilidad en ellos, ¿eh?
Claro, claro, claro. No, yo creo que Giraldez tiene muy buena pinta, creo que es una decisión inteligente. Si hubiera que tomarla hoy, yo decido renovar a Claudio Giraldez, pero mi argumento es que el Celta no tiene por qué precipitar tanto la decisión, que se podía haber dado un poquito más de tiempo para confirmar que efectivamente ese es su entrenador. Hay un ejemplo, yo creo, muy claro, lo comentábamos ayer en el programa, el caso de Daniele De Rossi.
Sí,
técnico
sí.
Novato, con buena pinta, entrenador de la casa, llega a la Roma para sustituir a José Mourinho, un entrenador por el que se apuesta de una manera muy fuerte, y al final, bueno, De Rossi está dando resultados. Claro, De Rossi lleva casi 4 meses en el cargo y ayer metió a la Roma en las semifinales de la Europa League.
Sí, sí.
Creo que a Giraldez le hace falta todavía un éxito como para poder decir, oye, ya de todas, ya me puedo asentar, empezar una temporada nueva, la 24-25, al frente del Celta de Vigo.
Ya que sacas el tema de la UEFA Europa League, ¿con qué te quedas de los partidos de ayer que estuviste aquí comentando en el marcador de Pablo Parra?
Fue una gran jornada de Europa League, porque, por ejemplo, la eliminatoria del Bayer Leverkusen parecía finiquitada, hizo una primera parte horrible, y al final no solo pasó, sino que también mantuvo el invicto, 44 partidos seguidos sin perder. El Bayer Leverkusen
casi
no,
nada, ¿eh?
No ha caído en toda la temporada, supera el récord de la Juve de Antonio Conte. Es una bestialidad. Y además con ese puntito de suerte, con un gol de rebote de Jeremy Frimpong, que agitó el partido de nuevo. El partido de la Roma fue espectacular, Adri. Daba la sensación de que el Milan podía tener una marchita más en la eliminatoria y se encargó muy rápido la Roma de solventar todos los problemas. Me decepcionó el Liverpool, que se quedó muy muy lejos de la remontada en Bérgamo, a pesar de empezar ganando 0-1 muy prontito con un penalti de Salah. Y luego lo del Olympique de Marsella, que puede ser una de las historias de la temporada. Recordamos, empiezan la temporada con Marcelino, caen en la penúltima ronda previa de la Champions contra el Panathinaikos y ayer se le plantea un partido muy parecido frente a Benfica. Mucho protagonismo, atacando constantemente, no consiguen marcar el gol, llega el encuentro a los penaltis, pero ayer sí, el Olympique de Marsella consiguió meterse en las semifinales de la Europa League, que quedan de la siguiente manera. El Olympique de Marsella va a recibir a la Atalanta en la ida, por tanto va a jugar el encuentro de vuelta en el Velodrome, y la Roma va a recibir al Bayer Leverkusen en el encuentro de ida de esas semifinales, que se va a disputar entre el 2 y el 9 de mayo. El encuentro de vuelta, evidentemente, va a ser en Alemania. Así que, bueno, reedición de las semifinales de la temporada pasada. Dos semifinales muy chulas de cara a la final que se va a disputar en Dublín esta temporada.
¿Te mojas con una final? Creo que Marsella-Leverkusen, ¿no?
A mí me gusta mucho la Atalanta.
Sí, a mí también. Pero creo que Marsella.
Sí.
Marsella-Leverkusen. Creo que va a ser la final.
Yo creo que va a ser Atalanta-Leverkusen.
Vale. Pero la Roma va a plantar cara, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, la Roma la es un Roma... equipazo. Y de hecho, el año pasado denegó ya al Bayer-Leverkusen.
Sí.
Un Bayer que ya estaba entrenado por Xabi Alonso y que ya estaba bastante rodada la competición. Hmm. Por cierto, ayer también muchísima acción en la Conference League.
Sí, sí, sí.
Se ha llevado todas las portadas el Dibu Martínez, que volvió a amargar a los franceses. 2 penaltis parados en la prórroga. No sé si has visto el tema de la anécdota de las amarillas al Dibu Martínez.
Sí, que le sacaron una amarilla en la tanda, ¿verdad?
Le sacaron una segunda amarilla. Le habían sacado una durante el partido y le vuelven a sacar otra amarilla durante la tanda y no le echaron. Y está bien hecho. El reglamento dice que el partido se acaba a los 120 minutos y que luego la tanda es, entre comillas, un partido aparte. Que te pueden echar, te pueden sacar 2 amarillas durante la tanda de penaltis, pero que la amarilla del partido no influye en la amarilla de la tanda, digamos.
Esto yo no lo recordaba, haberlo visto en otros casos.
Yo esto no lo he visto en la vida.
Yo tampoco.
Yo he leído por redes, no he ido a comprobar el dato, que me disculpen si me equivoco, pero se ve que a Iago Aspas le sacaron una segunda tarjeta amarilla durante una tanda de penaltis y lo acabaron expulsando.
¿Ah, sí? Pero no
recordaba
esto.
Es una regla de nuevo cuño, me parece del año 2020, que se cambió la normativa. También se cambió todo el tema del comportamiento del portero en la previa del penalti, aquello de, ¿te acuerdas cuando Manuel Neuer atizaba el larguero y movía toda la red?
Sí, sí.
Todo esto ya no se puede hacer y viene de esta normativa, que bueno, que resulta bastante curiosa y que dejó también otra de las imágenes de la jornada. Más allá de eso, Mendilibar volvió a meterse en unas semifinales,
sí, señor.
También desde el punto de penalti. Vamos a tener un Unai Emery contra José Luis Mendilibar, lo que es lo mismo. Vamos a tener un técnico español seguro en la final de la Conference League de esta temporada.
Este duelo es precioso, ¿eh? Sí, entre Mendy y Unai Emery, promete una barbaridad.
La ida en Birmingham y la vuelta en el Pireo, en el otro lado del cuadro, se metió el Brujas, el verdugo de Osasuna, en esta edición de la Conference, con un doblete de Ferran Jugla frente al PAOK de Salónica. Y se va a enfrentar al Brujas. Duro lo del PAOK, porque la final de la Conference League es en el estadio del AEK de Atenas. Tenía ese aliciente y al final no va a poder estar ahí. Se va a medir a la Fiorentina, va a tener la vuelta en el Jan Breidel, en su estadio en Bélgica. Así que Aston Villa, Olympiacos, Fiorentina, Brujas son las semifinales de la UEFA Conference League.
Eliminatorias muy bonitas, tanto en Europa League como en la Conference, que vamos a vivir aquí, por supuesto, en el marcador, ahora ya, de Pablo Parra durante los jueves. Hoy hemos tenido también una noticia importante en el fútbol, la UEL, porque se queda en la selección alemana Julian Nagelsmann, que hasta hace nada estaba sonando para volver al Bayern.
Es una noticia tremenda. Nagelsmann tenía solo contrato hasta después de la Eurocopa con Alemania. Ha llegado en esta situación de urgencia donde Alemania no iba a cara al aire y parece que ha conseguido enderezar el rumbo. Ha renovado también hasta el año 2026, o lo que es lo mismo, hasta después del próximo Mundial de Selecciones. Pero claro, en los últimos días parecía que se iba a aclarar toda la situación del banquillo del Bayern. Primero van a por Xabi Alonso, Xabi Alonso decide quedarse en el Bayern Leverkusen. Y la segunda gran opción a la que le ofrecen un contrato es Julian Nagelsmann. Todo parecía indicar que Nagelsmann iba a volver. Al final, los directivos que le echan, que le cesan en su día del Bayern, ya no están. Ya no está Oliver Kahn, ya no está Salihamidžić. Ha cambiado toda la cúpula. Todo el mundo ha visto que aquello fue un atropello tremendo. Y a última hora Nagelsmann ha decidido cambiar de rumbo y decir, yo al Bayern, a mí me hicieron esto, yo los voy a dejar
plantados
y me voy a quedar aquí hasta 2026 al frente de la selección alemana.
Gran noticia, ¿eh? Noticia de impacto acerca de Alemania y sobre todo el banquillo del Bayern. ¿Y ahora qué? Zinedine Zidane.
Se habla de Roberto De Zerbi, que es otro de los nombres de moda que suena para cualquier banquillo. Son las dos opciones más fuertes.
¿Cuál te cuadra más?
Es complicado.
Es difícil, ¿eh?
Es difícil porque yo creo por primera vez en mucho tiempo no hay un técnico alemán muy claro que pueda ir. Klopp ya ha confesado que va a tomarse un año sabático. Tuchel había sido durante mucho tiempo la alternativa al banquillo del Bayern y al final no ha funcionado como todos querían. Hansi Flick, por cómo sale, a mí me parecería muy raro que pudiera volver en estos momentos. Con lo cual,
si el Bayern acaba ganando la Champions, ¿hay opción de que Tuchel se quede?
Yo creo que en la decisión, a diferencia de la decisión de Xavi, de marcharse a final de temporada, en la de Tuchel, la directiva estaba muy por la labor de, oye, le están igual que Deco y Laporta, están agasajando ahora mucho a Xavi a nivel público. Vale. Sí, la directiva habla bien de Tuchel, sobre todo después de eliminar al Arsenal. Pero, vamos, a mí me parecería de película. Que
mensaje captado, entonces. Vale. ¿Y con quién te quedas? ¿Con De Zerbi o con Zidane? A mí me gustaría mucho ver a Zidane.
A mí me extrañaría ver a Zidane en el Bayern. Creo que en este momento es un club inestable y que Zidane... creo que Zidane ha rechazado banquillos más jugosos que este del Bayern en este preciso instante.
Vale, pues veremos qué pasa en verano con el banquillo del Bayern. De momento, la noticia es esa, que Julian Nagelsmann se queda en Alemania hasta 2026. Y en motor, Nahuel Miranda, para cerrar los titulares, ¿qué me tienes que contar?
¿Cómo ha arrancado la mañana, Adri? Clasificación al sprint en el Gran Premio de China de Fórmula 1.
Llega tu momento favorito de la pizarra de Quintana.
Bueno, sí.
Del programa de hoy, el resto.
¿Quién te conoce? Clásico.
Fórmula 1.
Clasificación pasada por lluvia, pero solo en la Q3. Hemos visto a los mejores pilotos del mundo jugándose la pole de la clasificación al sprint sin haber testeado las condiciones de la pista. Con lo cual, muchísimos errores, una pista que patinaba muchísimo y que nos ha dejado a Alonso momentáneamente primero. Y al final ha acabado cayendo a la tercera posición para la carrera del sprint que vamos a tener mañana. Bastante polémica porque Lando Norris, en la vuelta previa al mejor tiempo que marca durante la Q3, se sale de la pista y no ha sido sancionado por un poco las directrices del director de carrera en la previa de la clasificación. La clasificación ha quedado tal que así. Norris primero, Hamilton segundo, Alonso tercero. Verstappen ha sido cuarto después de cometer un error en su último intento. Y Carlos Sainz ha sido quinto por delante de Charles Leclerc una vez más en la clasificación al sprint. Horarios del fin de semana. Esa carrera al sprint la vamos a vivir esta madrugada a las 5 de la mañana, por si queda algún valiente.
Vale.
Son 19 vueltas, ¿eh? O sea, es un ratito. Te despiertas, media horita, 45 minutos, y ya pues puedes seguir durmiendo.
Tú no te vas a acostar.
O puedes ir del tirón.
Para verlo, ¿no?
Ya veremos.
Vale.
Eso lo solucionaremos sobre la marcha.
Vale, muy bien, muy bien.
Y luego tenemos la clasificación principal, la clásica de toda la vida. También mañana sábado a las 9 de la mañana, ya un horario más apto para todos los públicos. La carrera va a ser a la misma hora, a las 9 de la mañana, pero ya del domingo.
Vale, pues apuntado queda entonces del momento preferido de Nahuel Miranda en la pizarra de Quintana los viernes al de Fran González. Hola, Fran González, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué me tienes que contar? A ver.
Pues que tenemos Fantasy.
Claro, llega el momento clave de todos los viernes, Adri.
Ahora sí, ¿no?
Claro, vamos con las ferias de la jornada de la Liga para poder apoyar tu 11 del Movistar Fantasy Marca. El juego con más estadística, mejores premios, nuevas ligas y opciones de personalización. Y todas estas se las sabe Fran González.
Ay.
Descárgate el Movistar Fantasy Marca en tu móvil y demuestra a tus colegas quién sabe más de fútbol.
A ver quién, ¿no?
Hombre, en este caso, aquí creo que no hay duda. A ver, Fran González.
A ver, Adrián Blanco.
¿Qué?
¿Qué?
Yo tengo muchas dudas, ¿eh?
Fin de semana chulo, ¿eh?
Muy chulo.
Fin de semana para valientes.
Y difícil,
en esto del
sí.
Fantasy.
Sí, sí.
Pedradas.
A ver.
All in Athletic Club hoy.
Joso Pedradas.
Jaja. All in al Athletic Club esta noche.
Vale.
No le rían la gracia, hombre.
Hombre, esa no era mala.
All in, como digo, al Athletic Club.
Vale.
Y luego ya, por ejemplo, no me fío al 100% de la Real Sociedad frente al Getafe.
Mm-hmm. Yo tampoco.
Creo que en caso de hacer otro All in, estaría más que interesante ese Almería-Villarreal.
Vale.
Para el Villarreal.
Uh-huh.
Y ya complicado, ¿eh?
Sí.
Fíjate que mi tercera opción es el
Sevilla,
es el Sevilla-Mallorca.
Uh-huh.
Y como cuarta, ese all-in al Girona-Cádiz.
Cuarta opción, al Girona-Cádiz.
Porque veo más claro que el Sevilla, por ejemplo, puede dejar la portería cero frente al Mallorca, fíjate.
Vale. Bueno, a ver, ¿cuál es el 11 que sacas esta jornada?
A ver, esta mañana hemos entrenado con lo siguiente.
Como le gusta fliparse,
como le gusta.
Jan Oblak en puerta.
Vale.
El Atlético de Madrid, después de esa eliminación en Champions, tiene que volver central a la vez y eso pasa por la portería a cero.
Partido con... chungo, ¿eh?
Ya lo sé. Con Dani Vivian en la defensa, Dali Blin, y ahí tengo duda, Sergio Ramos u Óscar Mingueza. ¿Por qué? Básicamente porque Sergio Ramos tiene molestias, no por otra cosa. En el centro del campo, Nico Williams.
La feria, ¿eh? Está pasando factura.
Nico Williams, Jude Bellingham, Alex Baena, Pedrada, creo que va a marcar, Ollán Sanzet, y en la delantera, Sabiño, Vinicius Junior y Artem Dobi. Si algún pizarrita ha visto en el mercado o ha visto estos días en el mercado algún juego del Girona o del Athletic Club, creo que de aquí al final de temporada...
Hay que ficharlo.
No, que creo que lo que tiene que hacer es pensar, a ver, por matemática me va a ir saliendo, yo qué sé, un Dobic, un Sabiño, un Guluceta, etcétera. Entonces, yo, por ejemplo, lo que yo he hecho, he dicho, ¿quién creo que puede dejar la portería a cero entre Athletic y Girona? Yo he pensado que el Athletic, entonces digo, voy a reforzar el centro del campo y la defensa del Athletic, y el ataque lo dejo para Sabiño y para Dobic. He vendido a Iñaki Williams y a Guluceta, y he fichado a Dani Vivian y a Ollán Sanzet, que han salido esta semana. Si, por ejemplo, la semana que viene... No, a ver.
Esta semana... No, es que juegas con ventaja.
¿Por qué?
Bueno, ya Sanzet, me habría gustado ficharlo, pero claro...
Pero te lo has comido, ¿eh?
Me lo he comido, hombre. Lo has comido.
Pues ha salido esta semana.
Y ahora problemas, claro, ahora problemas.
¿Y ahora qué?
Bueno, pues por ejemplo, semana que viene, jornada 33, yo qué sé, yo pienso
¿cómo?
Que... Yo pienso que va a dejar la portería a cero el Girona o va a dejar la portería a cero la Real Sociedad. Bueno, pues refuerzo el centro del campo de la Real Sociedad y si me tengo que cargar a Oyarzabal, pues ya lo ficharé en dos jornadas.
Estás a 58 puntos de la cabeza de la clasificación general.
Sí, sí, sí. Quinto con las mismas unidades que el cuarto. Estamos ahí. Hizo un jornadón Lofer la temporada pasada, la jornada pasada, 88 puntos. Servidor 62. Creo que puedo llegar a ese top 3.
Muy fan del sexto clasificado, Manuel, con una foto de Álvaro Cervera en el...
Pensaba que ibas a decir de la mía.
No, la tuya no.
Bueno, vale.
No es tu mejor foto. ¿Vas a ganar esta fantasy?
Si no la gano, de verdad. Si no la gano,
si no
creo,
la ganas.
Creo que voy a estar muy, muy cerca.
Vale,
muy,
si
muy
la,
cerca.
¿Y si la ganas?
¿Y si la gano qué?
¿Qué pides?
No sé. Yo creo que lo mínimo y lo justo...
Verás.
No, lo mínimo y lo justo tiene que ser que Miguel Senovilla y compañía, desde la gerencia de Radio Marca, se enrollen y que me traten de igual, porque he jugado con las mismas condiciones que el resto y me den el mismo premio. Y si tengo que venir a veros el programa, aunque sean vacaciones, yo vengo.
Vale. Bueno, luego se lo cuentas al otro Miguel. A Senovilla no, luego se lo cuentas al otro Miguel. A ver, Nahuel Miranda, ¿con qué sales tú este fin de semana?
A ver, me faltan jugadores. Porque quiero evitarme meter a jugadores de Madrid y Barça, porque no tengo muy claro cómo va a quedar el clásico.
Por cierto, antes de...
Cuidado.
Yo pongo a Vinicius y Bellingham, porque sé que en mi competencia los va a poner, no porque yo quiera ponerlos,
El coste de oportunidad,
Es que... te lo digo de verdad. O sea, yo creo que este fin de semana no sé qué va a pasar entre Madrid y Barça. Pero como sé que la mayoría van a poner a Bellingham o a Vinicius,
la
pues
teoría
yo lo
de juegos. Estamos compitiendo contra John Nash.
Venga, va.
Tremendo.
Dale, dale.
Mi once con Mamardashvili bajo palos, con Rüdiger, Mingueza, Mosquera y Petzela. Claro, Mosquera y Petzela que juegan entre ellos.
Bueno, pues te puedes asegurar una portería cero.
Un 0-0, ¿no?
Claro. Ya te pasó un día en una Almería, no me acuerdo. Bueno, Almería Celta.
Lo firmas, ¿sabes? Se acuerda, no me acuerdo ni yo.
No, Almería a la vez. Que pusiste a Rafa Marín, César Montes.
Bueno, 0-3. Almería a la vez, 0-3. Dos goles de Samu. Dame caso.
Cierto.
En el centro del campo, Jude Bellingham, Dani Parejo y Alex Baena. Y arriba, Dovic Savinho y Guruceta.
Suena bien, ¿no?
Sí.
Suena bien el equipo de
Nahuel. Yo le tengo más confianza que tú a Mingueza, Y a mí la Unión Deportiva Las Palmas...
Viene bajando mucho. Algún día tendrá que marcar. Y ya Mingueza no juega en posiciones tan ofensivas como para dar una asistencia o un tiro a puerta.
Tercer central, atrás, sí. Bueno, Ter Stegen bajo palos, Javi Galán, Petzela, Cubarsí.
Uf.
Fran Beltrán, Jude Bellingham, Valverde, Aleix García, Guruceta, Dobic y Savinho. Olin Girona. Tres jugadores del Girona, ante el Cádiz.
Me gusta.
Sí, ¿no?
¿Tienes algo en el banquillo interesante?
Poquita cosa.
Que Fran Beltrán,
en defensa,
Fran Beltrán no veo que es un juego fantasy,
Ya, es verdad que no suma mucho. Pero es que
es verdad,
está Johnny Cardoso, que no por lo que sea ya no juega mucho. Martín Zubimendi, que no puede jugar. Está con 5 amarillas. Luis Rioja ante Atlético de Madrid. No lo termino de ver.
Mucha pérdida.
Y ya no tengo nada más. En ataque sí tengo a Isaac Romero, a Lamine Yamal, a Greenwood.
Nada.
Y ya.
Bueno, yo tengo por ahí Iñaki Williams, a Gerard Moreno, que...
Pero, oye, ¿no vas a poner a Iñaki?
No, es que tiene a Savinho y a Dovic. Claro. Por eso tenía que haber fichado a Sánchez.
Y a Guruceta también. Claro. Claro. Es que, aparte, Iñaki viene haciendo malas puntuaciones en Fantasy,
Que no es un juego de Fantasy al 100%.
Joder.
Es verdad.
Tiene consejos para todo,
No.
Te la sabes.
No. No quiero quedar de prepotente. Yo estoy diciendo lo que pienso.
No, es
quinto.
Que...
No quiero quedar de prepotente, pero
pero voy quinto,
Quito el mundo.
¿Qué mundo?
Bueno, gracias, Fran González.
Suerte, chicos.
Mundo del pizarrismo.
Os veo por el retrovisor, anda.
Venga, que nosotros nos ponemos ya a hacer las previas de la jornada 32 de Liga.
Madre mía, qué golpe. Parece que tu coche se pelea con una columna.
Con el seguro de coche de Línea Directa no solo te ahorras un buen dinero, sino que además puedes escoger el taller que quieras aquí o en Chipiona. Y si eliges taller colaborador, también tienes coche de sustitución garantizado y servicio de recogida y entrega. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Las furgonetas eléctricas Maxus ponen el listón muy alto. Tan alto como tú necesites. Potentes, ágiles y eficientes, te ofrecen gran autonomía y total fiabilidad. ¿Por qué? Porque son Maxus. Vehículos a la altura de sus clientes. Maxus 100% eléctricas. Ahora también en diésel.
Oxicol es mi elección diaria para mantener mi colesterol a raya.
Con monacolina K y berberina, esta fórmula única de Oxicol me ayuda a mantener mis niveles de colesterol bajo control.
Una cápsula al día es todo lo que necesito. Oxicol, porque cuidar mi salud cardiovascular nunca ha sido tan fácil.
Y por supuesto lo consigo en mi farmacia. Tenía que ser de Kern Pharma.
¿Conoces la escuela de posgrado de los diarios El Mundo, Marca, Expansión y las revistas Telva y Yodona? Ofrecemos másteres y cursos en periodismo, comunicación, sostenibilidad, transformación digital, deporte y moda, con prácticas garantizadas para todos los alumnos de los másteres presenciales. Apostamos por tu futuro. Visítanos en la web www.escuelaunidadeditorial.es.
De Liga arranca esta noche en San Mamés a partir de las 9, partido que vais a seguir aquí en Marcador entre Athletic y Granada. Alberto Santa Cruz, José Ángel Martos, ¿cómo llegan los equipos al partido?
Hola, ¿qué tal? Vuelve el Athletic a la normalidad después de que con los festejos no hiciese un mal partido frente al Villarreal y tuviese opciones de ganar hasta ese penalti extraño, por no decir otra cosa, del último momento, y al final solo sacó un empate. Si aquello era la semana festiva y al final el partido no le salió mal, sino más bien todo lo contrario, ahora llega el momento de la vuelta a la normalidad real, a la de tener una semana de entrenamientos habituales, con todos disponibles para el conjunto de Ernesto Valverde y con un once teóricamente de gala, el que vamos a poder ver esta noche, con Unai Simón en portería, con Óscar de Marcos y Yuri en los laterales, Vivian Paredes por el centro de la defensa, medios centros para Ruiz de Galarreta, que vuelve tras sanción, y con Beñat Parados, que se está ganando ese puesto, los Williams, Nico e Iñaki en las bandas, con Sancet en la media punta y con la punta de ataque para Guruceta. Todos disponibles, no hay bajas físicas tampoco por tarjetas, hay 8 apercibidos de sanción para el siguiente partido, que será en el Metropolitano. El conjunto rojiblanco se juega hoy ponerle las cosas difíciles en la recta final al Atlético de Madrid. Ahora ya el objetivo ha cambiado, ya se ha conseguido la Copa, se quiere también en puesto de Liga de Campeones. El Granada, todo lo contrario, José Ángel Martos, a otra historia.
Domar a esos leones lo que está buscando José Ramón Sandoval, el entrenador del Granada Club de Fútbol, que probablemente repita el mismo once titular que le dio su primera victoria en el regreso al banquillo nazarí, es decir, con Augusto Batalla en portería, con Bruno y Carlos Neva en los laterales, con Rubio e Ignasi como centrales, en la zona ancha con Gerard Gumbau y Sergio Ruiz, banda derecha para Facundo Pelistri, banda izquierda para Kamil Jozwiak y arriba la doble punta con Luca Boyé y con Mirto Uzuni. De hecho, es una de las grandes dudas saber en qué estado físico se encuentra Mirto Uzuni, que prácticamente no está entrenando, que se está infiltrando para jugar los partidos, y ver si esas dolencias que tiene en el tendón de Aquiles de su pie izquierdo les permite partir de inicio. La otra gran duda era la del extremo izquierdo. Es verdad que dijo ayer en sala de prensa José Ramón Sandoval que estaba muy contento con el trabajo que había hecho el futbolista polaco frente al Deportivo Alavés, aunque en el anterior partido tiró del canadiense Corbeanu. Bueno, pues el Granada quiere seguir soñando con un posible milagro, pasa por ganar hoy en San Mamés.
El objetivo de aquí a final de temporada del Athletic Club es claro, como ha reconocido el propio Ernesto Valverde.
Vamos por detrás, estamos a 4 puntos del Atlético, y entonces, bueno, cualquier fallo nos penalizaría. Si mañana no ganáramos sería... se pondría todo mucho más difícil, pero bueno, es decir, mañana es intentar ganar el partido, sabiendo que el Granada viene más optimista, sobre todo después de haber conseguido una victoria después de mucho tiempo, y de eso se trata.
Es un partido, Nahuel, donde el Athletic debe ganar sí o sí en San Mamés si quiere seguir achuchando por esa cuarta posición.
Sí, es una situación rara la del Athletic Club, que claro, después del pinchazo el otro día contra el Villarreal se queda lejos del Atlético de Madrid, que juega contra el Alavés en Vitoria ya el domingo, sí. O sea que tiene que jugar, intentar apretar las cosas, pero también con esa sensación que hay en Bilbao de, oye, la Europa League, que ya está asegurada vía Copa del Rey, oye, pues no está tan mal, ¿no? Al final del año que viene en San Mamés, con un buen equipo, hay quien dice, oye, estamos más capacitados para pelear la Europa League que no para meternos en Champions y caer un poquito, y pocas comillas, como la Real Sociedad, que, bueno, se cree que es un poco el máximo que puede hacer el equipo. Recordemos que con el cambio en el formato de las competiciones europeas la temporada que viene, ya no hay equipos que caigan de la Champions a la Europa League, y hay gente que dice, bueno, pues a intentar ir a por una final en casa.
Sí, es verdad que visto así puede ser verdad, pero yo creo que Athletic debe apretar al Atlético de Madrid por esa cuarta posición y pelear hasta el final por entrar en Champions. ¿Qué te quieres fijar? ¿En dónde quieres poner el foco de este partido?
Me están gustando mucho los extremos del Granada. Lo de Pelistri ya lo veníamos viendo, pero el Jozwiak es un futbolista que hemos descubierto con la llegada de José Ramón Sandoval. Por cierto, me comentaba José Ángel Martos,
¿sí?,
que pues, en el típico perfil que se hace del rival en la previa del partido, en la web del Athletic Club,
¿sí?,
para hablar de José Ramón Sandoval, bueno, pues el redactor se ha equivocado y ha hablado de Víctor Sandoval, que es este, que ha dejado ahí una estampa,
bueno,
ha dejado una estampa graciosa en la previa del partido.
Sí.
Pero bueno, yendo a lo que se
presentaba aquí, Tomate, ¿no?
Sí, eso es. Está ahí en el mundo de la farándula.
Sí,
Yo hasta que no he visto la foto no he caído en quién es Víctor Sandoval, pero bueno, ya una vez lo he visto he dicho, oye, yo,
bueno,
este tío ha estado en mi salón muchas veces.
Cosas que pasan, cosas que pasan.
Pero bueno, creo que la llegada de Sandoval ha revitalizado ese juego por banda, con Uzuni y con Boye cargando mucho el área, a pesar de esas molestias de Uzuni de las que nos hablaba Martos, y quiero ver cómo defiende esa situación en el Athletic Club.
Claro, porque esperamos, eso sí, a un Athletic que lleve la iniciativa, que sea agresivo, que vaya arriba, que trate de jugar en campo contrario, como acostumbra en San Mamés, y un Granada agazapado atrás esperando su momento. Entiendo, ¿no?
Sí, yo creo que el 11 del Granada que nos dibujaba Martos le puede competir un rato largo a nivel físico, que es el 11 más físico que puede sacar el equipo. Pero claro, sobre todo esa llegada de segunda línea. Y claro, me estoy acordando de Sánchez, que lo ha podido fichar Fran González para la Fantasy y yo no. Creo que deben preocupar al conjunto nazarí.
Lo veremos a partir de las 9 esta noche en San Mamés. Mañana a las 2 de la tarde hay fútbol en Balaídos, Celta de Vigo, Unión Deportiva Las Palmas, José Ribeiro, Cristian Santana. Es un partido sobre todo importante para los locales.
¿Qué tal, compañeros? Buenas tardes. Si hablamos del Celta de cara a lo de mañana, podemos empezar comentando los descartes por decisión técnica en la convocatoria, porque se ha vaciado la enfermería, se está vaciando la enfermería, y con la plantilla que maneja Claudio Giraldez, bastante amplia, pues tiene que tomar ya estas decisiones para trazar la convocatoria de 23. No entra en la convocatoria por lesión Renato Tapia, sigue de baja el peruano, y por decisión técnica se quedan fuera Damián Rodríguez, que han decidido que vaya a jugar este finde con el Fortuna, con el filial, y también Carlos Dottor y Mijailo Ristić, los dos que se quedan fuera por decisión técnica. A partir de ahí, pues tenemos en cuenta que Claudio Giraldez llega con una inercia positiva al partido y en consecuencia a su equipo, tras haber renovado su contrato en el día de ayer. Una temporada más, va a seguir entrenando al Celta el próximo curso Claudio Giraldez, y también, lógicamente, teniendo en cuenta que es un partido tremendamente importante para el Celta a efectos clasificatorios. El Cádiz también juega contra el Girona, jornada también interesante en la zona de abajo, y al equipo vigués lo que le interesa va a ser ganar contra la Unión Deportiva Las Palmas para alejarse ya un poquito más de esa zona peligrosa. Es el objetivo, lo ha dicho Claudio en la previa, lo tienen todos claro, y evidentemente la afición también, que va a responder mañana a las 2 de la tarde en Abanca Balaídos. A ver cómo llega Las Palmas, el conjunto canario, nos lo cuenta Cristian Santana, ¿qué tal?
¿Qué tal, Ribeiro? Muy buenas. Una Unión Deportiva Las Palmas que quizás llega en el peor tramo de la temporada. Son 7 partidos sin conocer la victoria, 4 sin anotar un gol, y además con bastante baja en la zona defensiva. No estará Marvin Parr por acumulación de tarjetas, tampoco estará Coco, y para ello García Pimienta ha tirado del filial y va a estar convocado Juanma Herzog. Ya debutó ante el Villarreal, también estuvo en Vallecas como titular, así que parece que a priori va a ser la pareja de Mika Mármol en ese eje de la saga. Si no, la sorpresa sería que jueguen o Eric Curbelo o Álvaro Lemos, que han sido poco utilizados, vamos a decirlo así, por García Pimienta esta temporada. Así que nos esperamos un 11 inicial con Álvaro Valles, que vuelve tras la sanción. En la derecha, Alex Suárez, pareja de centradas con Juanma Herzog y Mika Mármol. Por la izquierda, Sergi Cardona. De pivote, Maxi Perrone. Por delante, Kirian y Javi Muñoz. Y el tridente, Alberto Moleiro, Munir y Sandro Ramírez.
Y de este Celta Unión Deportiva Las Palmas, Nahuel, ¿qué podemos esperar ya? Venimos advirtiendo que el equipo de Pimienta desde hace semanas ha bajado mucho el ritmo competitivo, le está costando puntuar, de hecho le está costando marcar incluso goles, y el Celta es que se juega mucho, es un partido que debe sacar los 3 puntos para seguir ahí acercándose a la salvación.
Sí, empezando por la Unión Deportiva, la sensación es de, oye, o espabilan o esta mala dinámica se puede prolongar a la temporada que viene. Que los equipos que acaban así de mal la campaña, luego les cuesta mucho arrancar y crea un precedente un poco complicado. Tienen que espabilar cuanto antes. Me dio la sensación de que el partido el otro día contra el Sevilla, las palabras de Kirian de, oye, nos hemos quedado con uno menos tantísimo tiempo, pero aún así hemos sabido competir, viene un poco a intentar construir algo desde lo que partir, porque se nos ha caído un equipo de los más divertidos que hemos tenido en esta liga.
Es un punto de los últimos 15. Sí. Es el equipo en peor forma y puntaje, por tanto, de las últimas 5 jornadas en la liga. Más allá de esto, claro, hay que exigirles, hay que pedirles ese pasito adelante, a los Kiria, Moleiro, Munir y compañía, que sabemos que lo pueden dar.
Sí, y aparte contra esta versión del Celta, un poquito más tocona, un poquito más jugona, creo que la Unión Deportiva de Las Palmas puede jugar mejor a lo que propone el Celta de Giraldez.
Sí, ¿tú crees? ¿Quién va a llevar aquí la iniciativa? Porque yo me imagino un Celta muy protagonista es y que... a la Unión Deportiva de Las Palmas que también
creo que
la pelota, ¿no?
No queda otra que la lleve el Celta, que sienta esa presión de, oye, en casa, contra un equipo que viene tan mal, tenemos que sacar el partido adelante. Giraldez decía que siempre es complicado enfrentar a este tipo de equipos que, oye, que vienen un poquito heridos en el orgullo, que viene una mala dinámica, que van a querer darle la vuelta. Pero fíjate, estamos hablando mucho de juego combinativo y claro, uno de los jugadores más destacados por Giraldez en la previa del partido, hombre, pues no es ningún virtuoso, es un amigo de la pizarra de Quintana, vamos a decirlo así, ¿no?
A ver, que suene.
Sabéis que me gustan los jugadores polivalentes que son capaces de hacer varias posiciones, porque creo que mi manera de verlo, esto es muy colectivo y tienes que entender cómo juega el equipo de manera conjunta para poder entender a dónde quieres llegar, dónde te tienes que proteger. Y estoy muy contento con el rendimiento de Jason, creo que nos da mucha variabilidad en posiciones. Ha jugado ya ratos de medio centro, ha jugado ratos en centrales de fuera, ha jugado ratos central del medio y la verdad que estoy muy sorprendido con su nivel, con su mejoría en el entendimiento del juego, su mejoría física. Creo que es un jugador importante para nosotros y sobre todo también nos da un empaque y una personalidad que creo que también necesitamos en estos momentos.
Después de eso está claro que Jailson y 10 más ante la Unión Deportiva de Las Palmas.
Oye, yo elijo creer.
Hombre, si Giraldez lo ve tan claro y habla también así de su jugador, está claro. Él es el que lo ve todos los días.
Vamos, o sea, es que al final es un jugador con cartel, que fue muy importante en su día en Palmeiras, que no ha tenido continuidad en lo físico, que es una de las cosas que destacaba de Jailson en este corte de Giraldez. A ver qué tal, y por cierto, ojo, a tener en cuenta que está apercibido Jørgen Strand Larsen, sí, que pasa por ser una de las figuras más amenazantes, si no la que más en este Celta.
Tal cual, debe tener mucho cuidado Strand Larsen con esas cuatro amarillas y por supuesto tratar de volver a ver portería este fin de semana ante Las Palmas para acercar al Celta a la permanencia. A las 4 y cuarto tenemos un buen partido en Vallecas, Rayo Vallecano, Club Atlético, Osasuna, Pablo Villa, Iñaki Ciordia. ¿Qué nos contáis en la previa del encuentro?
Adri, Nahuel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Otra final para el Rayo Vallecano. Después de puntuar frente al Getafe, se necesita volver a ganar y mantener esa senda positiva de resultados. De momento, un triunfo y dos empates en las tres últimas jornadas, pero es evidente que se necesita reencontrarse con la victoria para dar ese puñetazo encima de la mesa que llevan buscando semanas y semanas los de Íñigo Pérez para, de forma definitiva, alejarse de un descenso que ahora mismo está a 6 puntos de distancia. Con la baja más que sensible de Álvaro García, tampoco van a estar Aridane, que no se ha podido recuperar de sus molestias musculares, y Quique Pérez, que a pesar de haber estado en la última convocatoria, no termina de estar al 100% de sus costillas. Con todo ello, el 11 podría ser el compuesto por Dimitrievski bajo palos, con Bayú y Pep Chavarría en las bandas, con Mumin y Leyen pareja de centrales, con Óscar Valentín y Unai López, con Isi de Frutos manteniéndose en las bandas, con Trejo en el enganche, mientras que Sergio Camello apunta a confirmar ese sorpaso en la delantera por delante de Raúl de Tomás. Enfrente, Osasuna, Iñaki Ciordia, que cómo llega, muy buenas.
¿Qué tal, Pablo? Muy buenas. La verdad es que Osasuna llega al partido mañana en una situación un tanto extraña. No se va a jugar ni mucho menos el descenso, porque tiene la salvación prácticamente hecha, pero viendo cómo los puestos europeos también se le escapan y esas posibilidades remotas, pero de meterse en Conference League, se le han complicado y de qué manera tras la derrota el pasado lunes frente al Valencia. Aún así, Iago Barrasate ha insistido hoy en sala de prensa que ve al equipo preparado, que quieren hacer las cosas bien y que tienen que ser profesionales en estas 7 jornadas que quedan. En lo deportivo, destacar la ausencia de Ante Budimir, que se lesionó en el partido frente al Valencia el pasado lunes y va a ser una baja importante. En su lugar podría entrar Raúl García de Aro. En lo que se refiere al 11, sería formado por Sergio Herrera en portería, con Jesús Areso por el lateral derecho. En el izquierdo estaría Johan Mojica o Juan Cruz, veremos por cuál se decide. Pareja de centrales, David García y Jorge Rando. Por delante, Iker Muñoz con John Moncayola. Por la derecha, Rubén García. Por la izquierda, José Arnaiz. En la media punta, Moy Gómez. Y arriba, como decimos, Raúl García de Aro.
Rayo Vallecano y Club Atlético Osasuna, el partido de este fin de semana. Baja muy dura, muy sensible la de Ante Budimir en el ataque del Club Atlético Osasuna, ¿no?
Sí, ve Ciordi a Raúl García de Aro como 9 titular y me parece una gran oportunidad para él.
Sí.
Una vez que el sueño de la Conference parece un poquito más lejano, creo que es una oportunidad para enchufar al que tiene que ser no sé si el 9 titular el año que viene, a ver qué pasa con Budimir, que creo es un futbolista que va a levantar interés en el mercado, pero bueno, seguro. La ausencia de Budimir estos, por lo menos, siguientes 3-4 partidos, tenemos que ver una versión un poquito mejor del ex del Betis, del ex del Mirandés, que es un jugador al que vemos con potencial, pero que necesita asentarse en la categoría.
Sí, por momentos los vimos jugar juntos, a los dos en ataque esta temporada. Yagoba se volvió a quedar con ante Budimir, pero ahora con la lesión del croata le toca a Raúl García de Haro este fin de semana en el estadio de Vallecas. Decía Yagoba Arrasate que el objetivo del equipo, eso sí, sigue siendo la séptima plaza.
Nada nuevo, ¿no? Llevamos años en primera división con un final de liga donde hemos estado en esta situación o parecida, y el equipo siempre ha competido, siempre ha querido más, ha ganado en campos complicados también, y esto no es una excepción, ¿no? Quedan 7 partidos, quedan para mucho, y vamos a Vallecas con toda la ilusión del mundo, ¿no? Es un campo, un escenario que nos gusta, porque ahí se vive el fútbol de verdad. Además va a ir gente de aquí también, entonces yo creo que son estímulos suficientes para intentar ganar mañana.
Es una desventaja importante con respecto al Valencia, que lo derrotó el pasado lunes en el Sadar precisamente y es el séptimo clasificado. Creo que no le va a dar a Osasuna para llegar a esas posiciones de Conference. Y te digo algo parecido, Nahuel, a lo que comentamos con Mayoral y el Getafe. Una vez pierdes a tu killer, al hombre gol, todavía más complicado.
Sí, es que aparte Osasuna da la sensación de que no ha terminado de sumar a ningún segundo gran goleador, ¿no? Ningún segundo espada. Eso que te podía dar Aymar Oroz, que se ha caído muchísimo esta temporada. Ni Rubén, ni Arnaiz, que quizá era una figura sí. Un poquito más delantero. Nadie ha terminado de ser ese tipo de futbolista. Una vez se marchó el Chimi Ávila en el mercado de enero. Y creo que eso le ha costado muchos puntos a Osasuna y, por ende, le ha complicado muchísimo la clasificación a competiciones europeas.
¿Y del Rayo Vallecano qué podemos esperar? A mí el otro día el partido ante el Getafe me dejó bastante frío sí. La imagen del Rayo. El partido fue horrible por parte de los dos equipos, pero centrándonos en el Rayo Vallecano, yo todavía sigo sin saber muy bien a qué pretende jugar el Rayo de Íñigo Pérez. Sabemos cuál es la teoría, sabemos de dónde viene, quién fue su mentor, que se querrá parecer seguro, en cierto modo, al Rayo de Andoni Iraola, pero de momento estamos viendo poquitas cosas del Rayo y el equipo sigue ahí abajo.
Claro, ahora que hablábamos de nueves, ya le gustaría al Rayo Vallecano haber tenido un ante Budimir, un Borja Mayoral.
Fíjate.
Porque en el debate de todos los viernes nos decía Pablo Villa que va a jugar Sergio Camello.
Creo que ya no hay debate, ¿eh? Creo que ya lo has ganado tú. Ya, te doy la mano y sí. Ya está. Victoria.
Pero bueno, que tampoco es ninguna garantía de nada, por desgracia. Porque al final fue una apuesta importante. Son solo 3 goles esta temporada. 2 de ellos en aquel partido en el Metropolitano contra el Getafe. Bueno, da la sensación de que necesita un poquito más el Rayo Vallecano.
Sin duda.
Claro, te pones a mirar el 11 titular y creo que no ves a ninguno de los jugadores en su mejor momento de la temporada, ni siquiera. Ya no nos vamos a temporadas pretéritas, sino que en esta temporada es que no ves ninguno al 100%. Necesita a alguien que se eche la mochila a los hombros, sí. Que se eche el equipo a la espalda y que intente tirar un poquito del carro, porque este Rayo Vallecano en lo individual deja también un poquito de certezas.
Y ese futbolista por talento debería ser Isi Palazón, que el otro día ante el Getafe jugó en banda izquierda, que me llamó mucho la atención esto, ver a Isi a pie natural en banda izquierda con De Frutos en el costado derecho. No sé si lo va a mantener así Íñigo Pérez, pero ya digo que me llamó la atención. A mí donde más me gusta Isi es o en banda derecha o en la media punta, pero en la izquierda me pareció muy extraño.
Es que, por ejemplo, a mí De Frutos donde más me gusta también es en la banda derecha. Entonces, creo que por ahí se le complica un poco apañar todas las piezas. Claro, sin Álvaro García, recordemos, máximo goleador esta temporada del Rayo. Sí, sí. Hay que sacar un poquito la capacidad de inventiva para el Rayo Vallecano. Bueno, a ver qué tal logra aprovechar esa baja de Budimir, pero Osasuna llega mucho mejor al partido, incluso sin el croata.
Estamos de acuerdo. A ver qué tal sale este partido. Recuerdo, 4:15 de la tarde en Vallecas. Rayo, Club Atlético, Osasuna. A la vuelta, seguimos haciendo previas, que nos quedan 2 partidos de la jornada del sábado.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
Carpaccio de atún rojo, tartar de atún rojo, atún rojo soplao y arroz de atún rojo. Para comer hoy mejor que mañana, La Gaditana, el mejor atún rojo. Y ahora también La Gaditana en Doctor Castelo 26.
Que no te confundan, para clásico, clásico, aperitivos La Real.
Más de 70 años elaborando los aperitivos más disfrutones. Patatas fritas, aceitunas y encurtidos, pinchos, frutos secos, todo fresco de temporada y listo para tu mesa. Busca tu tienda más cercana en Supercor, Hipercor, Supermercados del Corte Inglés y en aperitivoslareal.com. Aperitivos La Real, calidad de origen.
Bajo par sería oro, con Guillermo Salmerón. Y en la tertulia, con Valentín Requena, Iñaki Cano, Fernando Herranz y JJ Serrano. Que esos todos son disfrutones. Sábados y domingos de 11 a 12, una hora menos en St. Andrews. Golf, viajes, gastronomía, grandes torneos y los mejores jugadores del mundo. Deporte y diversión. Bajo par, el golf para todos en la radio del deporte. Con Guillermo Salmerón.
No hay dónde cogerlo. Lo de ayer fue un atraco a mano armada.
Vaya mangato, hijo. Vaya mangato. Ay, Dios mío. Qué fuerte.
Un calificativo para lo de ayer. Robo. Robo con premeditación, alevosía. Robo.
Tenemos un teléfono con WhatsApp para que envíes tus mensajes de voz desde cualquier parte del mundo. 0034 628 26 90 92. ¿A qué estás esperando?
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
A las 6:30 de la tarde hay un partidazo en Mestalla. Valencia, Betis, Javi Lázaro, Agustín Varela. Es un duelo clave en la lucha por la séptima plaza.
Saludos, chicos, muy buenas. Pues hombre, es evidente que para el Valencia es un partido determinante. Ha dicho Baraja hoy que obviamente no es tan importante como para el Betis, obviamente por aquello de estar por delante en la tabla clasificatoria, pero sí que es verdad, que para el Valencia, viniendo de donde viene, o recordando, por ejemplo, lo que pasaba hace casi un año, ¿no?, con aquel Betis-Valencia, que casi vio al conjunto de Mestalla caer a la segunda división, obviamente esto es un cambio radical en prácticamente 11 meses. Esa es la realidad de la que estamos hablando. Y a partir de ahí el Valencia sabe que una victoria no le mete en Europa, pero le deja bastante bien situado. Y llega con dos bajas importantes, fundamentalmente la de Gallá, como es obvio, y también la de Roman Yarenchuk, dos titulares al margen de la ya conocida de Mukhtar Diakabi. Pues parece que va a haber continuidad, o por lo menos que repite 11 respecto a lo que vimos el lunes en Pamplona, con Mardasvili en portería, con la figura de Jesús Vázquez en la izquierda. En la derecha va a estar Fulquier, con Senk y con Mosquera como centrales. Por delante, la continuidad de Javi Guerra junto con Pepe Lu, la derecha para Fran Pérez, la izquierda para Diego López, enganchando el bueno de André Almeida en estado de gracia, y arriba el bueno de Hugo Duro. Se va a llenar Mestalla, desde hace una semana no quedan entradas en taquilla, así que el ambientazo está asegurado. Partidazo a lo grande, a la espera del equipo de Pellegrini. ¿Que cómo llega? Cuéntanoslo, Agustín Varela, muy buenas.
Pues llega el Betis, Javi, con futbolistas que no van a estar, ninguno de ellos excesivamente importante, pero sí con prácticamente toda su artillería. Bellerín, Sócrates y Chimi Ávila son las bajas, futbolistas que han tenido problemas en las últimas semanas, y en el caso de Chimi se lesionó ya hace algún tiempo en ese partido frente al Girona. Recupera Marroca en el medio campo, el conjunto verdiblanco, un futbolista importante, con lo normal es que sea Johnny Cardoso quien inicie el partido junto a Guido. Y la incógnita es saber si va a mantener a los medias puntas que jugaron de inicio el último partido frente al Celta, o si le va a dar entrada a Pellegrini y a Fekir en detrimento, por ejemplo, de Ayoce. Bacambú también podría tener su oportunidad de jugar desde el principio en el sitio de William José. Y en el resto del equipo no se esperan muchas novedades. De 6 puntos ha catalogado el partido el técnico del conjunto verde y blanco, sabedor de la importancia que tiene el choque ante un Valencia al que ve al alza.
Tengo muchas ganas, Nahuel, del partido de este sábado a las 6:30.
Yo te diría que es el mejor partido de la jornada por encima del Clásico. Al final el Clásico está un poquito descafeinado, pero aquí es una finalísima para ser séptimo. Sí, y sí, quién sabe, quizá mirar un poquito más arriba.
Sí, sí, un partido que puede marcar los dos proyectos, tanto el del Valencia como el del Betis, si uno de los dos, que parece que sí, acaba jugando la próxima Conference League. ¿Qué esperas del encuentro? A ver, yo entiendo que en la teoría diríamos que el Betis saldrá a llevar la iniciativa, a mandar con balón, y que veremos la versión, bueno, de barraca, ¿no? Del Valencia, esperando atrás, intentando ser incómodo y aprovechar sus oportunidades a la contra.
Sí, con esa nueva aparición de André Almeida, que le da una creatividad diferente al equipo, sí, que convierte al Valencia, yo creo, en un equipo
lo ha recuperado en el mejor momento, ¿eh?
Sí, justo para acomodar mejor las piezas de Pepe y Javi Guerra en el doble pivote. Javi Guerra, que está mucho mejor, que perdió el puesto durante un tramo de la temporada con Hugo Guillamón. Me espero lo que tenemos todos, es el once de gala, como nos decía Javi Lázaro, en el Valencia. Pero ojo, este es el once de gala ahora. Me ha gustado mucho una reflexión del Pipo Baraja sobre lo que ha sido la composición de su defensa, la línea que más hemos alabado, sí, durante toda la temporada.
La línea defensiva con la que empezamos la temporada, pues en este momento solamente tenemos, digamos, de la teórica titular, ¿no? Que serían, por ejemplo, Titi, Fulquier, Paulista, Diakabi, Gaya, se supone, ¿no? Que es el supuesto equipo titular, pues solamente está jugando Fulquier o Titi. Apareció Mosquera, apareció Schenk, Jesús, ahora está jugando también, ha jugado Jarek también. Quiero decirte que este equipo ha demostrado que sin jugadores importantes es capaz de ganar, con jugadores importantes también. Y esto es algo que es muy positivo, ¿no?
Es verdad que esa línea defensiva está marcando el listón competitivo desde Valencia.
Claro, pero al final Mosquera el año pasado no juega con Baraja, incluso después de la llegada del Pipo. Lo de Fulquier, este nivel no se lo esperaba nadie. Tal incluso cual. El nivel que ha dado Schenk después de la lesión de Diakabi es tremendo. Y va a tener que jugar seguramente Jesús Vázquez por esa lesión de José Luis Gallá. Y aún así, el equipo es el segundo local menos goleado de la competición.
Exacto.
Y está a las puertas de Europa con un duelo directo contra un Betis del que yo siempre te digo, Adri, que me convence, que espero más cosas, que creo que tiene con qué competir al Valencia y con qué competir por ir a Europa la temporada que viene.
Viene de ganar el Betis 2-1 al Celta de Vigo el pasado viernes. Entiendo que volveremos a ver en el mismo 11 a Isco Fekir y Pablo Fornals, que es una media punta, joder, con tremendo talento creativo, ¿eh?
Muchísimo talento, con alternativas para cambiar el partido desde el banquillo, que se quedaría fuera en este caso un futbolista como Ayoce, que ha sido clave durante prácticamente toda la temporada. En el 9, entre William José y Bacambú, yo creo que tienes dos alternativas también muy buenas. Está el caso de Rodri y de William Carballo, que han ido cogiendo un poquito más de peso cuando el equipo se ha ido cayendo en esa racha de derrotas anterior a la última victoria. Es que parece un equipazo. Por cierto, no lo hemos comentado, el último rumor que vincula el futuro de Guido Rodríguez, que todos veíamos pasar por el Atlético de Madrid, que parecía un fichaje de cajón. Parece que hay un nuevo actor que es el Nápoles. Lo daba la prensa en Argentina a lo largo de la semana. Yo no sé dónde va a acabar, pero lo espero en el 11 titular y espero que sea protagonista de este tramo final de temporada para el Betis.
Es que un futbolista así que acaba contrato es un caramelito, en este mercado de fichajes.
Por cierto, recomendación audiovisual. Ha subido el Betis, ¿sí?, a su canal oficial de YouTube un reto de disparos entre Isco y Fekir.
¿Ah, sí? No lo he visto,
Yo no lo, o sea, he visto el titular, solo me queda con ganas de verlo, pero promete bastante.
Vale, esta tarde voy a comprar palomitas y lo veo con las piernas encima de la mesa. El sábado a las 9 tenemos partido en Montilivi entre Girona y Cádiz. Carlos Abad, Pablo Vallejo, ¿qué nos contáis del partido?
Hola chicos, ¿qué tal? El Girona vuelve a Montilivi, donde se siente muy cómodo y donde en estos últimos dos meses está sacando los resultados. Fuera ya es otra cosa y se confía en seguir esa racha para afianzar su puesto Champions y restarle una fecha más al calendario. Para mañana sigue sin estar a punto Víctor Sigankov, tampoco Cristian Estuani y entrará en la lista Carlos Garrido, un jugador que trae consigo 14 goles en 13 partidos con el filial y que se estrenará en una convocatoria del primer equipo. En cuanto al 11, no va a variar mucho con respecto al del Civitas. Entrará Iván Martín, sancionado contra los colchoneros por John Solís. Lo demás, lo mismo. Gazzaniga estará en la portería, la izquierda para Miguel, la derecha para Eric García, centrales Daily Blin y David López, pivotando Yangel Herrera junto a Alex García e Iván Martín, la izquierda para Savio, la derecha para Jan Couto y arriba el ucraniano Artem Dobbik. En el Cádiz, Pablo Vallejo, como llegan los de Pellegrino.
Hola Carlos, ¿qué tal? Pizarra, el Cádiz, que ya se encuentra en tierras catalanas, donde mañana a partir de las 9 se va a enfrentar al Girona de Michel. Para que nos hagamos una idea de lo que ha sido la temporada para uno y otro equipo, este dato creo que es demasiado gráfico. Dobbik, que lleva 17 goles, más los goles de Portu, que lleva 4, suman 21, que son los mismos que lleva el Cádiz en toda la temporada. El conjunto amarillo, que ha tenido un déficit goleador importante, pero que aterriza en Montilivi con la firme intención de rascar algo positivo y seguir en la pelea por la permanencia. Hay que tener en cuenta que el Cádiz, cuando salte mañana al césped, ya va a saber los resultados tanto de Celta como de Rayo Vallecano, sus dos máximos rivales en la lucha por la permanencia. Mauricio Pellegrino, que no podrá contar ni con Javi Hernández ni con Romini Kwame. Lo de Javi Hernández es por sanción, lo de Kwame es por lesión, y que parece que mañana va a presentar alguna modificación táctica en ese 11 con respecto al que alineaba la pasada semana ante el Fútbol Club Barcelona. Con Ledesma, que va a estar en la portería, línea de 5 en defensa, de derecha a izquierda, para Iza Carcelén, Víctor Chus, Usu, Fali y Lucas Pires, que sería la gran novedad, como carrilero izquierdo, centro del campo para Rubén Alcaraz y Álex Fernández, por la derecha Robert Navarro, por la izquierda Juanmi, pero interiorizando mucho su posición, y arriba como máxima figura ofensiva Maxi Gómez.
A Michel le han preguntado en la rueda de prensa previa cuáles son las diferencias entre el Cádiz de Pellegrino y el de Sergio González.
Es diferente un Pellegrino que Sergio, pero es verdad que también juega un 4-4-2, un 4-4-2, es un equipo que... ahora mateix está en una buena dinámica, que té jugadors perillós, Juanmi està en un gran moment de forma, fa gols, ha millorat en els últims partits, ha fet 4 porterías a 0.
¿Qué esperamos del Girona? Son 6 de los últimos 15 puntos en la clasificación.
Bueno, solo ha perdido en casa contra el Real Madrid, solo ha empatado contra el Athletic Club y la Real Sociedad, todo lo demás son victorias. Y es, a pesar de no ser el mejor local de la liga, es el máximo goleador en casa de todo el campeonato. Decíamos que nos sonaba muy a barraca el 11 del Cádiz, pero es natural querer protegerse, sí, contra un Girona que en casa ha tenido goleadas escandalosas.
A ver, es verdad que el Cádiz, como decía el propio Mitchell, oye, llega en una dinámica ciertamente positiva, tratando de apurar sus opciones para quedarse en primera división, pero es un partido y un escenario, Nahuel, para que el Girona recupere su mejor versión, que hace semanas que no la vemos.
Sí, va a tener que tener pólvora arriba, porque atrás ha estado dando, sobre todo lejos de Montilivi, esa sensación de fragilidad, sí, 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 y sobre todo de que la vía Mallorca, la forma en la que el Mallorca le gana en Liga y le elimina en Copa, ha sido imitada, y creo que el Cádiz tiene con qué imitarlo, con un juego muy directo, en este caso con Maxi Gómez y con Juanmi, a los que imaginamos en la punta de ataque. Creo que son, bueno, simplificar un poquito el discurso, saltarse esa presión tan agresiva del Girona al rival muchas veces le ha dado resultados y puede complicarle muchísimo la vida al conjunto de Michel.
Tengo ganas de ver en el Cádiz a Robert Navarro, que es seguramente el futbolista más destacado de las últimas semanas en el conjunto de Pellegrino.
Sí, que yo creo que la calidad a nivel técnico la tiene, y lo sabemos de sobra, pero va a tener o va a necesitar ese físico para aguantar mucho tiempo abajo defendiendo, y sobre todo para poder acudir a las segundas jugadas, ¿no?, y cazar algún rechace de ese juego directo que imaginamos sobre Maxi Gómez. Veremos sobre Chris Ramos en algún momento de la segunda parte. Bueno, tener también esas piernas para poder poner a correr al resto del equipo y poder darle oxígeno a un Cádiz que lo va a necesitar.
Comprobaremos todo esto mañana en Montilivi a partir de las 9 de la noche, pero nosotros ahora nos marchamos al debate de la pizarra de Quintana.